Javier Ignacio Baños es quien hizo la denuncia, quien encontró en cada una de esas palabras del intendente de Pinamar algo que nos ofendía como sociedad y que tenía que ver con eso, de la discriminación, ¿no? Más allá de los datos técnicos puntuales, como me acuerdo que decía en primera persona el intendente, hemos detenido, y la respuesta de Javier era, no, vos no podés detener a nadie, no tenés la particularidad de ostentar esa posibilidad. Javier, gracias por atendernos, buenos días, ¿cómo va?
No, por favor, Gustavo, muchísimas gracias a vos, me encantó la música que pusieron antes de que empieces a hablar, la verdad que me alegró la mañana, ¿cómo andás? Me encanta escucharte.
Bueno, muchas gracias. La verdad que el mensaje del intendente era complicado de poder ser digerido por aquellos que entendemos que hay un montón de aspectos de la vida política, jurídica, que deben dirimirse desde la sensibilidad social, y ahí había un tipo chocho, encantado de mostrarle a su clientela más directa que a través de la vergüenza social, de parar gente solo por portar una bermuda y una gorrita, lo ponemos de espalda contra la camioneta policial, lo palpamos de arma, le pedimos documentos por portación de cara. Contame qué te generó esa convocatoria a que el pueblo a través de, y tiraba una dirección de internet, haga las denuncias y se ponga a cazar trapitos.
Mira, Gustavo, realmente es terrible. Yo esto lo quiero aclarar porque esto no tiene ninguna implicancia ni connotación política. Realmente fue una muestra de indignación que me salió del alma cuando mi hijo me sí. pasa ese tweet, porque no lo podía creer. No podía creer lo que estaba poniendo este señor, si es que, bueno, después se confirmó que fue de la cuenta oficial del Twitter intendente, ¿no es cierto? Sí. Lo primero es, como bien decís, es una indignación, y no es la primera vez. Ya me acuerdo de otro hecho muy similar, de personal policial tratando de detener a un churrero que estaba tratando de ganarse el mango en la playa, ¿no es cierto? Una situación muy incómoda, muy fea, que también me había llamado muchísimo la atención, pero esto fue prácticamente algo impulsivo. Mi hijo me pasa ese tuit y nada, quizás por mi profesión, por mi trabajo, trabajé mucho tiempo en la Administración de Justicia, y nada, y lo primero que vi fueron un montón de delitos, es decir, más allá de que se refiera muy despectivamente a las personas que cuidan coches, porque yo tengo 48 años y esto te lo digo de todo corazón, nunca tuve un sino con una persona que cuida un coche, siempre me trataron con el mayor de los respetos. Y esto no quiere decir que si hay algún caso de, no sé, de extorsión o alguna mafia detrás de algún tipo de situaciones, no tenga que ser investigada por la justicia, ni mucho menos, nadie está tapando delitos. Ahora, de acá a decir, seguimos deteniendo trapitos a full, entre hoy y ayer detuvimos a 15, hay un abismo, es una locura. Es decir, el titular del Ejecutivo no puede arrogarse, como en otras épocas oscuras de nuestro país, la facultad de detener personas, porque es una facultad propia del Poder Ejecutivo. Además, ¿no? Además de que desconoce absolutamente, porque si hubiera querido, hubiera sido la carrera de fiscal o de juez, y le gustaba detener personas, ¿no es cierto? Pero desconoce absolutamente un montón de normas del Código de Procedimiento, de la Constitución, de los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, y además la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en varios precedentes ha directamente condenado y sancionado al Estado argentino por este tipo de procedimientos y de prácticas aberrantes irregulares. Y como digo, se lleva puesto, no sé, más de media docena de artículos del Código Penal, de la Constitución Nacional, de la Convención Americana, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No sé cómo andas de tiempo, si querés te cuento más o menos los delitos, claro. Lo primero que pude haber, ¿no? Desde abuso de autoridad, que es un delito que tiene una pena de que va de un mes a dos años de prisión, posibles privaciones ilegales de la libertad, coactivas además, porque la privación ilegal de la libertad tendría como objetivo hacer que alguien haga abandono de su lugar de trabajo, que es una de las privaciones ilegales de la libertad más agravadas que existen en el código, tiene hasta 15 años de prisión, instigación a la violencia colectiva, bueno, son todos datos que hemos puesto a consideración del Ministerio Público Fiscal Interviniente, que es el que va a tener que llevar adelante la investigación penal preparatoria. Y un dato no menor, que cuando vos amenazás, porque prácticamente lo que está diciendo es no vengan a trabajar de cuidacoches, porque si vienen acá, en mi jurisdicción los voy a detener. O sea, en Pinamar los trapitos van a ser detenidos. Eso también es una coacción agravada, es una amenaza calificada y además vuelta a calificar, porque el propósito es, como te digo, al igual que en la privación legal de la libertad coactiva, compeler a alguien a hacer abandono de su lugar de trabajo. Sí. Entonces yo lo que digo es, al margen de la discriminación, de la tremenda violación de todos los estándares internacionales que no son discutidos, y la doctrina no discute esto, ¿no?, en materia de interceptación y detención de personas, y de la vulneración de las garantías específicas, de acuerdo con estos fallos que te digo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay un grosero desconocimiento del marco normativo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo realmente no sé quién está asesorando a esta persona. Gustavo, no sé si
me... Sí, te entiendo perfectamente. Te quiero sacar, no del caso Pinamar específicamente, sino ampliar la cosa, sería lo correcto. ¿Por qué crees que endulza tanto los oídos de un sector de la sociedad argentina el hecho de prometer mano dura, bala, cárcel, salir de la ley para... ¿Por qué crees que eso endulza los oídos de un sector? Porque es obvio que lo que está proponiendo el intendente de Pinamar es eso. Mirá lo que te ofrezco, mirá lo que te estoy regalando. Pero ¿por qué eso endulza los oídos de un sector de la sociedad argentina en lugar de estar buscando otros datos un poco más sensibles, más acorde a la vida en comunidad, para que, se puedan solucionar desde otro lugar algunos aspectos y no a través de lo punitivo, que ya sabemos que en lugar de dar una mano siempre complica todos los problemas que existen?
Mira, Gustavo, la verdad que yo no tengo esa respuesta, y te vuelvo a repetir, te lo digo calzón quitado, yo no lo hice... por una cuestión política, fue algo que me generó mucha indignación cuando lo vi. Lo que sí te puedo decir es que me parece que, esto lo tendrá que determinar la justicia, pero una persona que hace eso, que se mete, mira, mi viejo siempre me enseñó una frase, mi viejo ya se murió por muchísimos años, y siempre me enseñó algo, esto que me quedó para toda la vida, ¿no? Una persona grande, una persona realmente grande, demuestra su grandeza en la forma en que trata a los más débiles, a los más pobres, a los más desvalidos, a los más necesitados. O sea, para mí una persona que hace eso, si es que lo hizo, ¿no? Es un imbécil, directamente. No tengo una respuesta, ¿no?, desde el punto de vista político, porque la verdad no me dedico a la política, no soy político. Pero tratar así, justamente, al más necesitado, al más desvalido, a la persona que necesita una mano para llevar... comida a su familia, es una locura, es más allá, ¿no?, de las violaciones a las libertades, a las garantías judiciales, a la honra, a la dignidad, todo eso, esa amalgama de derechos que están protegidos internacionalmente y en nuestra Constitución Nacional, más allá de que se pase por delante, insisto, varias decenas de preceptos y de artículos y de garantías y de derechos que están en la Constitución Nacional. Hacer eso, meterte con el más de abajo, es ser un canalla. No tengo otra explicación, otro término para definirlo.
¿Cómo sigue esta historia? ¿Qué hiciste? ¿Presentaste la denuncia?
Mira, yo simplemente presenté la denuncia en la provincia de Buenos Aires. El procedimiento es muy sencillo. Cuando vos ponés en conocimiento del órgano jurisdiccional la noticia de crímenes, empieza una investigación penal preparatoria. La denuncia, creo que, si no me equivoco, la presenté el día miércoles. El jueves salió en los medios, el viernes me hicieron una videollamada para ratificarla, que se pidió en zona oeste, y a partir de ahí se forma lo que se llama investigación penal preparatoria, que básicamente, y para que lo entienda la audiencia, es que un fiscal junta elementos de convicción para ver si tiene un caso para ser llevado a juicio. En este caso denunciamos, ¿no?, el abuso de autoridad, la privación ilegal de la libertad coactiva, la instigación a la violencia colectiva y la coacción agravada en los términos, bueno, de un montón de preceptos del Código Penal que tienen penas, insisto, que van desde los 5 años, que sería el mínimo de la PIL coactiva o de la coacción agravada, y el máximo es la suma de todos los máximos de las penas. Va hasta 33 años de prisión los delitos que se le están imputando, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a partir de ahí, el fiscal tiene que juntar elementos de convicción. Si el fiscal estima que hay datos como para llevarle esa causa a juicio, lo que tiene que hacer en algún momento es recibir la declaración al imputado, en este caso al intendente, en los términos del artículo 308 de la ley ritual, y después de ahí pedir el requerimiento de elevación a juicio ante el juez de garantías. Es decir, se estima contar con elementos suficientes como para requerir el ejercicio de la acción en la fase subsiguiente, que es la fase de juicio oral, pedirá el requerimiento de elevación a juicio, le correrán traslado a los defensores del señor intendente y, en su caso, resolverá el juez de garantía o una cámara de apelaciones si es que se llega a articular algún recurso, y después seguirá el procedimiento, su curso hacia el juicio oral. Eso es siempre y cuando la justicia no archive las actuaciones, no diga que no encuentra delito. Acá, se trata de investigar y los responsables de esta investigación, no quiero hacer lo mismo que hace el autor de este tuit, ¿no? Está en manos de la justicia. El que tiene que investigar esto es el Poder Judicial.
Sí, señor. Javier, un gran abrazo. Muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo.
No, Gustavo, muchísimas gracias a ustedes. Sí, me encanta el programa. Abrazo grande.
Muchas gracias.
Saludos a toda la audiencia.
Javier Ignacio Baños, lo citamos el otro día cuando nos encontramos con su denuncia a través de los medios de comunicación, fruto de cómo el intendente de Pinamar abría la temporada de caza de trapitos. Y eso nos daba para tirar de la punta del ovillo y observar cómo el verano era uno de esos territorios en disputa en función de cuestiones clasistas. Y encontramos un montón de ejemplos.